La sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh?
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Gabriel, ¿cómo
bueno,
estás?
Muy bien, muy bien. Siguiendo un poco la saga de los personajes, me pareció que estaba bueno hoy tratar de un personaje fundamental de la historia. Fundamental, así. Creo que compite con dos más, ¿no? Si tenés que hablar de... Y dije que no tiene rostro, ¿no? O sea que podría ser un pequeño acertijo. Casi nos representó y que está en la picota hoy en los medios, en los debates y en el mundo entero. Estamos hablando de Mahoma, ¿no? Uh-huh. Que en realidad, bueno, salió toda la, digamos, movilización un poco exacerbada y exagerada del video este norteamericano, que vaya a saber quién lo hizo y con qué fines, porque el video es lamentable realmente. Pero yo lo que pensaba es, bueno, ¿cuánto se habla de Mahoma y hasta dónde en realidad conocemos de él? O sea, sí, evidentemente que es una figura ya legendaria y que tiene tantos seguidores, pero probablemente, y pienso también en mi experiencia como docente, en el trabajo con los adolescentes, en general el Islam no es un tema muy muy tratado y a veces quedamos incluso presos de lo que nos llega por los medios y nos pensamos son todos, ¿no? Personas con barba, mujeres con velo y hombres con turbante que protestan, muy religiosos, y no sabemos quién fue Mahoma y la importancia que tuvo. Yo insisto que creo que en la historia de las personalidades, de las biografías, junto con Jesús y podemos decir con Moisés, ¿no? Si, más allá de todos los líderes que hemos visto en los otros partes,
sí, es un profeta fundamental, ¿no?
¿No? Impresionante y comprobadamente un ser histórico, ¿no? Que además no tiene ninguna veleidad de divinidad. Eso es un dato singular de Mahoma, así que claramente se definió como profeta y como persona que moría y listo, que tenía un mensaje de Dios, pero no era más que un simple mortal. Y tiene algunas particularidades que, para comentarlas en el tren de la columna, creo que están buenas. Por un lado, pensando en nuestra edad, ¿no? Nosotros andamos en los 30 y pocos, ¿no? Mahoma recién comenzó a ser una figura de destaque público a los 40 años. Mahoma nació por el 570, digo por el 500 porque en aquella época no había un hábito de registrar con exactitud la fecha. Si hay debate, algunos dicen, bueno, en el 567, por tal parte que en el Corán dice tal cosa, que dice que tengo 30 años. Bueno, la cuestión es que la vida pública de Mahoma recién se hace notar en el año 612, o sea que pasó mucho tiempo. Cuando le cuenta a los habitantes de la Meca, la ciudad donde él vivía, que ha tenido revelaciones. Él parece que empezó a tener sus revelaciones en el 610, pero no las contaba a nadie porque la Meca era un centro politeísta, había una serie de dioses distintos que tenían.
Donde Alá era un dios más.
Claro, era un nombre, ¿no? Con el que se decía el dios, pero también había otros dioses animales, dioses de fuerzas de la naturaleza, que tenían que ver con el cruce que por allí ocurría de las caravanas de mercaderes, que también de diferentes tribus y clanes distintos tenían sus propias divinidades e ídolos. Que bueno, Mahoma venía con un mensaje muy fuerte de que había un solo dios, que el dios era el dios Alá. Por eso mismo, y que había que creer, y que los demás había que eliminarlos por, falsos dioses, ¿no? Pero lo otro interesante es que justamente Mahoma, entre ese temor y, bueno, saber hasta dónde lo que le estaba pasando era cierto, algunos historiadores dicen que sufría crisis teopáticas, ¿no? Como traducido en nuestro castellano sería como ataques de Dios, ¿no? Esos trances que existen son fenómenos psicológicos reales, que bueno, después la creencia, ¿no?, en Dios es un tema de fe, y a Mahoma le había pasado varias veces, no se animaba a contarlo, se lo contó primero a su mujer, a Jadilla, que era una viuda, con la que él se había casado también bastante mayor para la época, se casó a los 25 años, era una viuda muy rica. Mahoma era, esto es un poco discutido, parece que era huérfano, sea, se murió la mamá en el parto y el padre había muerto antes y quedó a cargo de su abuelo y finalmente se casó con una viuda. Parece que era un hombre muy honesto, muy manso, tranquilo. Mahoma quiere decir el que es alabado. Y Jadilla se casó con él también para que le llevara las cuentas, porque era una rica comerciante, había muerto su marido. Bueno, se lo contó a Jadilla, y Jadilla se lo contó a su hermano, y al principio fueron 7 los seguidores de Mahoma en la Meca, ¿no? Lo que también da para ser esperanzador. Cuando uno tiene un mensaje bueno, al principio no te siguen muchos, pero de repente después la historia puede cambiar. La cuestión que el mensaje de Mahoma genera polémicas en la Meca. Al parecer su carisma, su don de gente, en la medida que parecía ser un buen articulador de conflictos entre diferentes clanes y diferentes comerciantes, le permiten en cierto momento gobernar la Meca, pero sin un cargo, sino ser una suerte de negociador, facilitador, hasta que los del clan Quarish, que eran los, digamos, más poderosos de la Meca, lo expulsan en el año 622. ¿Ah? Porque no, sí. O sea, Mahoma también fue un tipo muy convencido, tenía, digamos, una fe muy fuerte y quería que sacaran a los otros dioses, y le dicen que no, y emigra hacia la ciudad que se va a llamar Medina. Ahí, según todos los musulmanes, comienza el calendario musulmán, le llaman la égira, es decir, la emigración o la huida. Se va para una ciudad donde lo reciben y aceptan su creencia en un solo Dios. Y en una serie de prácticas, Mahoma tiene una particularidad muy interesante, y es que no solo trae el mensaje, la palabra de Dios, sino que va imponiendo, de forma, obviamente, que con convencimiento, algunos ritos muy sencillos pero muy estrictos de monoteísmo, ¿no? Decía, hay que repetir una frase, hay un solo Dios, ese Dios es Alá, ¿no? Hay que rezar 5 veces, es decir, algunas cosas para ser, para convertirse en un muslim, que es un adorador de Dios, ¿no? Uno entregado a Dios, que es ser parte del Islam. En Medina lo reciben y ahí comienza una guerra entre Medina y la Meca, ¿no? Es decir, Medina, la ciudad donde Mahoma se fue, que dura 7 años, y donde finalmente Mahoma logra derrotar a los mecanos y vuelve en el 630 hacia la Meca, con la seguridad de que la Meca se va a volver un centro también monoteísta. Entonces, bueno, ya Mahoma está viejo para la época, tiene 60 y pico de años, y hace la última peregrinación a la Meca en el año 630, y bueno, ya en el 631, cuando va a morir, envía a su suegro, Abu Bakr, que bueno, va a ser el continuador del Islam, y manda un mensaje en la peregrinación, pero por cuestiones físicas no puede viajar a la Meca, y va a morir en el 631. Entonces, esta personalidad que tan rápidamente repasamos, significó una gran novedad para lo que fue, por supuesto, que la península arábiga, que tenía ya influencias de monjes cristianos que se escapaban, de también Bizancio, de Oriente, así, había, tanto en la Meca como en Medina, había judíos, así, había influencias del monoteísmo.
Miraban, pero el monoteísmo de, claro, reojo.
Y incluso de chico Mahoma viajó a Siria y parece que tuvo contacto con un monje que le habló de Dios. Y bueno, esas influencias existían. También Mahoma tuvo una práctica personal de irse varias veces solo, como en ese tipo monástico. Pero lo que logró hacer, y esto es una novedad, yo creo que la más interesante, fue recrear una religión monoteísta, tomando elementos, porque en ningún caso ni el Corán ni el Islam niegan al judaísmo ni al cristianismo, pero convertirla en una práctica sencilla y fácil de transmitir, ¿no? El Islam se basa en preceptos muy directos, muy concretos, ¿no? Y eso lo convirtieron a Mahoma en una máquina de conversión de gente que ya al momento de morirse, la península arábiga está siendo toda islamizada, los bereberes se van a islamizar. Tuvo choques con los judíos que finalmente estaban en Medina, los expulsó Mahoma y algunos clanes los destruyó, ¿no? Pero en 20 años, o sea, Mahoma muere en el 630. En 20 años, Siria, Damasco, que era el centro cultural de Oriente Medio, se islamiza. Y luego, Bagdad, el Irak, se islamiza también. Y luego, fíjate, en el 700, o sea, nada de tiempo, 50 años, ¿ah? España queda toda islamizada, es decir, se va a expandir y se va a convertir en la religión hoy, la religión con más pobladores del mundo. Es una cosa increíble esa novedad que creó Mahoma. Algunos detalles que son, si se quiere, graciosos o simbólicos, cuento uno para redondear. Muchas veces asociamos al islamismo con una creencia radical y fuerte, ¿no? Los historiadores coinciden en decir, bueno, en realidad la moral del Islam es una moral del medio. Disfruta la vida, pero vívela sin excesos. Uh-huh. Y hay un cuento que a mí me hace mucha gracia, que en algún momento, por el poder espiritual y de comunicación que tenía Mahoma, lo querían nombrar gobernador. Entonces vienen los bereberes y le dicen a Mahoma, tú eres, se convirtieron al Islam, los bereberes son los nómadas, ¿no?, del desierto. Tú eres nuestro príncipe. Y Mahoma, escandalizado, dice, no, el príncipe no soy yo, el príncipe es Dios. ¿No? En ningún momento utilizó lo que otros le decían creer o le querían hacer creer que creían para el poder personal. Esto me parece un dato interesante. Y la gran diferencia que tuvo Mahoma con los antecesores, a quienes siempre reconoció, es que Mahoma pudo ejercer el poder. Pensá Moisés, nunca llegó a la tierra prometida. O pensemos en Jesús. Digo, el cristianismo fue una religión oculta y perseguida por muchísimo tiempo. Después, cuando se convierten los emperadores romanos, se vuelve una religión, ¿no? En cambio, Mahoma logró, en su pequeño desierto, hacer la primera hegemonía de la última gran religión monoteísta.
Gabriel, muchas gracias.